Desde el Poder Ejecutivo, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura aparece en escena y lanza un llamado con la idea de fomentar proyectos artísticos. Para esto, en el primer año, pone $470,000 y ha convocado a los interesados a presentar sus proyectos y concursar por esos fondos. Teatro, danza, letras, música, intervenciones urbanas, televisión, cine, historietas, documentación, investigaciones, en fin, la lista sigue. Todas las manifestaciones artísticas están contempladas. Pero, ¿qué novedad implica este paso en la relación entre el Estado y la cultura nacional? Para empezar, ¿hay una política cultural detrás de este llamado? ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? ¿Cómo se van a juzgar los proyectos? ¿Quiénes van a resolver? Parece un buen momento para conversar a propósito de esta iniciativa porque el plazo para una parte de estos llamados a fondos concursables vence dentro de apenas una semana.
La sociedad y la gente.
Por eso estamos esta mañana con el profesor Luis Mardones, director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Profesor Mardones, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo están?
El 21 de septiembre pasado, la Dirección de Cultura lanzó esta convocatoria a Fondos Concursables para el Fomento Artístico Cultural 2006-2007. Se estaba poniendo en práctica, sí, una herramienta creada en la Ley de Presupuestos, la que se aprobó en diciembre del año pasado. Entonces, vamos por partes. Para empezar, ¿qué son estos fondos concursables?
Bueno, yo diría que, como bien planteaste en tu introducción, el Fondo Nacional de Cultura suele ser la primera de las herramientas necesarias en una caja de herramientas a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas en cultura. Al extremo de que los teóricos de política cultural o de gestión cultural señalan que es la madre de todas las reformas, ahora que está en boga, digamos, la expresión impuesta en otros ámbitos del Estado. Y uno podría llegar a decir que sin Fondo Nacional de Cultura, aunque se proclame lo contrario, no hay política cultural posible. El fondo asigna recursos económicos o presupuestales, y eso permite que esos recursos se apliquen al fomento de las diversas disciplinas artísticas y culturales.
Ahora, ¿qué novedad implican con respecto a la gestión de la Dirección de Cultura del Ministerio en el pasado?
Enorme. Yo te voy a explicar, voy a tratar, de explicarle a la audiencia en forma muy, muy sintética cuál es la gran reforma que supone este fondo. Primero, el convertirlo en un fondo concursable, porque hay dos maneras de gestionar un Fondo Nacional de Cultura. Una es la designación directa del ministro, del director de cultura, del jerarca, seleccionando o premiando aquellos proyectos de su preferencia. Esto, por supuesto, conlleva un riesgo enorme. Desde el lado más patológico, del asunto, uno podría decir, supone el riesgo del amiguismo, del nepotismo, del acomodo. Pero aún sin pensar tan perversamente, porque no siempre hay que atribuir intenciones aviesas, aún en la mejor de las intenciones, hay un riesgo enorme cuando un ministro o un director de cultura eligen o seleccionan lo que les gusta. Aunque no sean sus amigos, porque en materia política cultural, hay una cosa que es de bibliografía y que es clave, y que la cultura tiene que ser el terreno de la diversidad y del pluralismo radical, de modo tal que poco importa cuál es el gusto o la preferencia del jerarca. A Broeto le puede gustar el tango, a mí me puede gustar el rock nacional, pero eso no debiera pesar a la hora de seleccionar los proyectos. Es decir, toda manifestación artística y cultural en un sentido plural, radical, debiera tener cabida en este fondo siempre que responda a estándares de calidad, ¿verdad? La segunda reforma fundamental, y yo te diría, esto es un cambio estructural que identificó muy bien el periodista Carlos Regerman en una nota que escribe en Brecha, es que es la primera vez en la historia que se establecen pautas, criterios, procedimientos, metas, objetivos, mecanismos de selección, tribunales imparciales, expertos en cada una de las disciplinas. No hay ningún funcionario del MEC, por ejemplo, que integre ninguno de los tribunales. Los tribunales son ajenos al MEC. Y, por supuesto, prohibimos algo que existía, lamentablemente, en el MEC y que era penoso y había sido dura y justamente criticado. Yo recuerdo un artículo de Ana Inés Larreborges que fustigó duramente, digamos, una práctica del MEC, y era que el mismo funcionario del MEC que podía ser jurado podía ser postulante al premio al mismo tiempo, ¿verdad? Esa suerte, digamos, como de entrevero de situaciones que vuelve muy poco transparente la práctica, y esto es como lo de la mujer del César, no alcanza con ser, sino que hay que parecer.
Ahora, volviendo a ese artículo de Carlos Regerman, sí, que usted mencionaba, que salió en Brecha hace pocos días, otra cosa que él destacaba es que los concursos son entre proyectos y no ya entre obras o artistas. A ver, ¿por qué este otro detalle es importante?
Esa es otra reforma estructural, ¿verdad? Porque los concursos, normalmente en la historia del Uruguay, premiaban personas o instituciones. Y cuando nosotros decidimos, digamos, que a este fondo concursable postulan proyectos, esta Dirección Nacional de Cultura del MEC está realizando una apuesta muy fuerte a la profesionalización del sector cultural. Tú fíjate lo siguiente. El artista es un ser, por naturaleza, creador, creativo, pero no necesariamente lleva en sí el know-how, digamos, de cómo formular, diseñar y ejecutar un proyecto, de cómo producir, de cómo gestionar. Son saberes diversos. Todos sabemos, digamos, que hay artistas de extraordinaria calidad, pero que son malos en la gestión. Y todos sabemos que hay extraordinarios gestores culturales que no son artistas, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a provocar este proyecto? Al obligar a formular proyectos, nosotros sabemos que a mediano y largo plazo esto va a significar una profesionalización muy fuerte del sector cultural, que yo diría que es el punto más débil del arte y la cultura del Uruguay. El arte y la cultura uruguaya tienen talento, son de calidad, digamos, pero todos sabemos que es un sector muy poco profesionalizado. Cuando hablamos de profesionalizado, no olvidemos, digamos, que para los países que han convertido a las industrias creativas en una palanca para su desarrollo económico, caso Gran Bretaña, a donde las industrias creativas ocupan el primer rubro de la economía, muy por arriba de la minería y de cualquier otra área de la economía, exige desarrollo profesional, ¿verdad? Y eso el artista uruguayo no lo tiene. Si a largo plazo esto se va a ir obteniendo con el fondo concursable, no en esta primera edición, sino en la segunda, tercera, cuarta, quinta, 10 años después, probablemente habrá sido una de las más grandes contribuciones. Hoy, para el artista que está elaborando el proyecto para esta primera edición, seguramente es un gran dolor de cabeza, porque está enfrentado a una situación que no sabe, que no conoce, que no domina. Ese artista sabe crear arte, pero no sabe cómo diseñar un proyecto. Por eso mismo lo que hemos tratado de diseñar nosotros es un mecanismo de monitoreo o de tutoría asistida a distancia, a través de un sitio web, a través de nuestro correo electrónico, a través de un teléfono y a través de una oficina especialmente montada al respecto, digamos, que va asesorando a cada uno de los artistas a través de todas las preguntas que nos formulan, ayudándolos a diseñar sus proyectos.
Ahora, recién cuando usted explicaba la idea que está detrás de estos concursos, señalaba, nosotros no queremos que con fondos del Estado se apoye a un artista amigo mío o amigo de otro jerarca, pero tampoco queremos siquiera operar en función de los gustos, de los gustos míos o de los gustos del ministro o de otro funcionario del ministerio. Usted hablaba de la cultura identificada con diversidad, pero de todos modos, supongo que acá no vale cualquier cosa,
no.
A los efectos de estos llamados y a los efectos de triunfar en estos concursos por los fondos. Mi pregunta es, y quizás algo usted ya insinuaba en alguna de las respuestas anteriores, pero ¿hay una política cultural detrás de esta línea de trabajo?
Hay, y eso creo que también está bien identificado en ese análisis que hace Regerman en Brecha donde creo que da en la clave, digamos, el carácter histórico de esta iniciativa. Y hay política, digamos, porque los fondos apuntan a metas y objetivos claramente explicitados.
¿Cuáles son esas metas y cuáles son esos objetivos?
Bueno, yo te diría, si tú analizas, por ejemplo, los factores de evaluación de los proyectos, los elementos de evaluación dan cuenta de cuáles son esos objetivos y a dónde se dirige la política. Por ejemplo, va a ser evaluada la calidad artística del proyecto, pero además de la calidad artística del proyecto, va a ser evaluada la oportunidad que ese proyecto ofrece de propender y de acercarnos a un objetivo estratégico central de esta Dirección Nacional de Cultura, que es la que nosotros denominamos accesibilidad democrática a bienes y servicios culturales.
¿Qué significa eso?
Significa que todo compatriota, sea cual sea la condición socioeconómica que atraviesa o el punto del territorio en el que habita, porque aquí estamos en el dilema y el antagonismo centralismo-descentralización, debiera tener igual derecho a acceder a bienes y servicios culturales de calidad. Entonces, lo voy a decir en forma bien gráfica y un poco brutal, digamos, para que la audiencia logre entender, digamos, por qué hay política detrás de esta propuesta. Ante dos proyectos que evalúa un tribunal de idéntica calidad artística, cuando estén empatados en lo que refiere a la calidad artística, si uno de los proyectos, digamos, se va a desarrollar y radicar en el centro de Montevideo, pero el otro, además de realizarse en el centro de Montevideo, propone su circulación por Bella Unión, Tomás Gómez Oro, Cerro Largo, Melo, La Valleja, 33 y otras localidades del interior, va a ganar este segundo proyecto. ¿Por qué? Porque en ese caso ese proyecto está aproximándose a un objetivo de política cultural que es propender a la accesibilidad democrática a bienes y servicios culturales de calidad.
¿Qué otros objetivos hay detrás de este llamado?
Los otros objetivos son fortalecer el eslabón débil de cada una de las cadenas productivas en lo que refiere a cada una de las producciones artísticas o culturales. Yo diría, me animo a decir lo siguiente, tú sabes que yo vengo de la Intendencia Municipal de Montevideo, en 15 años de gestión, primero acompañé al doctor Tabaré Vázquez, luego al arquitecto Arana, creo que fue enorme lo que, sobre todo el arquitecto Arana, llevó adelante en materia cultural, en una gestión admirable para mí junto con Gonzalo Carámbula y Gerardo Grieco, que creo que fue una dupla maravillosa. Sin embargo, creo, por ejemplo, que nunca estuvo presente este análisis que es histórico y que hicimos por primera vez en la historia de la historia de la política cultural en Uruguay. Cada arte es diversa y atraviesa un momento histórico distinto. Esto no es como una raviolera, digamos, que uno aplica y salen 10 o 15 cuadraditos igualitos. Hay que analizar la cadena productiva del sector. Y tú vas a identificar que en cada una de las artes, cada una de ellas atraviesa su faceta crítica o su eslabón débil en un punto distinto. En algún caso, por ejemplo, el eslabón débil de una cadena creativa, productiva, artística puede estar en la fase de la creación. Puede haber una crisis creativa. Hay quienes señalan que es el caso de la danza, que desde hace mucho tiempo atraviesa una crisis endémica en el Uruguay, y por tanto es necesario fortalecer la faceta creativa, producir, crear danza de calidad.
¿Qué otros ejemplos de crisis en la cadena puede haber? A ver.
Hay otras cadenas creativas o productivas en otras disciplinas artísticas a donde de pronto no hay crisis en la creación. Por ejemplo, la cartelera teatral uruguaya es una cartelera teatral proporcionalmente mucho más numerosa y abundante que la de Buenos Aires.
A veces apabullante incluso, sí.
A veces apabullante, y eso es un problema también, después podemos referirnos a eso. Entonces, a veces puede ser en la creación, a veces puede ser en la producción, a veces puede ser en la circulación, y a veces puede ser en la distribución, es el caso del cine o del audiovisual. Entonces, este fondo está analizado para que cada uno de los proyectos esté orientado a fortalecer lo que identificamos el eslabón débil en la cadena productiva de cada una de las disciplinas artísticas. De todo esto que te estoy diciendo queda claro, creo yo que queda claro, perdón por la poca humildad de la expresión, que hubo detrás mucho trabajo mucho equipo interdisciplinario, trabajaron economistas, trabajaron sociólogos, trabajaron asistentes sociales y trabajaron artistas en un esfuerzo mancomunado, porque ese es el otro gran paso, yo diría revolucionario, que hay que dar en política cultural en el Uruguay. Siguió imperando, incluso en la Intendencia de Montevideo, en los 15 años de gestión del Frente, un criterio de dirección de cultura decimonónico. La cultura es territorio de los artistas y es casi en forma exclusiva el artista quien está en condiciones de diseñar y ejecutar política cultural. Y eso ya no es así en ningún ministerio de cultura que trabaje seriamente la cultura en el mundo. Yo descubrí con asombro y perplejidad, por ejemplo, en Chile, digamos que en Chile, en el Ministerio de Cultura, y vaya que Chile, digamos, se ha modernizado y ha desarrollado políticas públicas muy vigorosas en cultura, trabajan con geógrafos. Tú me dirás, ¿qué hace un geógrafo en una dirección de cultura diseñando política cultural? Y bueno, es muy simple. Chile tiene muy bien armado un sistema nacional de información cultural. Y un capítulo de ese sistema de información cultural es lo que ellos llaman las cartografías culturales. Esto es cómo se ubican en el mapa las distintas organizaciones, instituciones y agentes culturales. Es decir, en la cultura, igual que en casi todas las áreas del saber humano hoy, es imprescindible el trabajo en equipos interdisciplinarios, ¿no?
En el final de esta charla vamos a ver algunos detalles concretos de estos llamados. Sí. Empezando por el de La Plata.
Sí.
Porque es un avance, por lo visto, tener $400,000, pero seguramente también puede decirse que es poco dinero. ¿Cómo se lo va a emplear, ¿no? Vamos a hablar de eso.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Luis Mardones, director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, a propósito de estos fondos concursables para el fomento artístico cultural en su convocatoria primera, la convocatoria 2006-2007. Son fondos los que se van a emplear provenientes de rentas generales. Esto es dinero del Estado solamente.
Del Estado, del presupuesto público. A esto se sumará lo que provenga por concepto de la aplicación de la ley de mecenazgo, que también introdujimos en la ley de presupuesto y que tenemos el borrador que nos acaba de enviar el Ministerio de Economía y Finanzas, de modo que en un mes, mes y medio a más tardar, va a haber por primera vez en la historia del Uruguay en aplicación una ley de patrocinio o mecenazgo que va a promover que las empresas privadas puedan respaldar proyectos culturales teniendo el beneficio de deducir impuestos.
Pero esa va a ser una línea de trabajo aparte.
Aparte, tiene que ser aparte. Uh-huh. Porque la lógica del sector privado, cuando respalda un proyecto cultural, es la lógica de la rentabilidad y de la ganancia, y esto está muy bien que sea así, porque uh-huh, las empresas privadas tienen que hacer negocios y ganar dinero. El tema es que el presupuesto público del Estado asignado a cultura tiene que orientarse en otra dirección y a veces remar contracorriente, porque la empresa privada, cuando decide respaldar un proyecto cultural, con total razón y con total lógica, va a respaldar un producto estrella, un producto masivo, un toque de una banda de rock que reúne 30 o 40 o 50 mil personas. Allí se disputan las empresas privadas por la sponsorización. Ahora, el Estado tiene que ocuparse de tener recursos orientados a abrirle camino al artista nuevo, transgresor, alternativo, experimentar, las famosas vanguardias.
Entonces, yendo a lo que son los fondos concursables, fondos de origen estatal, estamos hablando del primer año, $400,000.
Cerca de 500, creo.
Cerca de 500, 470,000, una cosa por el estilo. Es un avance, pero en definitiva también se puede decir que es poco. ¿No existe el peligro de financiar demasiados proyectos pequeños que generen resultados limitados?
Bueno, Emiliano, la pregunta y el planteo que vos hacés es el consabido ejemplo del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sí,
con esa idea fue planteada.
yo te diría, digamos, yo tengo el deber desde la Dirección de Cultura, y así lo sabe el ministro, y lo sabe también el ministro de Economía, que mucho nos ha respaldado en todo esto, de ponerme siempre a la cabeza de la reivindicación de más presupuesto, ¿verdad? O sea, yo tengo que decir que esto es un paso enorme, es un paso de gigantes. Cuando yo ingresé a la Dirección Nacional de Cultura, ingresé con presupuesto cero.
Esa era otra de las preguntas pendientes, sí. ¿Con qué presupuesto empezó cero, esta administración?
Cero, ¿no? cero presupuesto asignado a cultura, ¿verdad? Entonces, que hoy haya un fondo concursable en el entorno de los 500 mil dólares, cerca de 12 millones de pesos uruguayos, y además con un agregado que creo que es importante que lo conozcas tú y la audiencia, y es que esto es la primera edición, pero este fondo en la ley de presupuesto, que es quinquenal, va creciendo año a año. Se duplica el próximo, se triplica, se cuatriplica y se termina multiplicando por 7 o por 8. De modo que si no vemos solo la foto y vemos la película, yo diría la tendencia es más que auspiciosa.
Ahora, otras preguntas más de tipo práctico. ¿Qué es lo que se financiará con estos fondos? Quiero decir, ¿estos fondos van a servir como un complemento para la realización de un proyecto o pueden llegar a cubrir la totalidad del presupuesto de un proyecto?
Salvo excepciones, pueden estar cubriendo entre un 75% y un 90%.
La idea es que sirvan como disparadores.
Es que, por supuesto, porque tiene que ver con tu pregunta inicial, que a mí me pareció sumamente atinada y me ayuda mucho, digamos, a desarrollar este concepto de profesionalizar al sector. Yo creo que mal hubiéramos hecho, por más que los artistas lo hubieran celebrado y lo hubieran festejado, si este fondo financiaba el 100% del proyecto. Porque parte del profesionalismo es que el Estado ayude, que el Estado facilite, pero que el artista o el agente cultural deba salir a buscar el resto.
¿Qué monitoreo habrá sobre el uso de este dinero? ¿Cómo se sabe que va a ser administrado eficientemente, que no se lo va a tirar por la borda?
Fundamental, porque el Fondo Cultura Capital, que administró la Intendencia de Montevideo durante 2 o 3 años, y yo creo que fue una experiencia fantástica, innovadora, y que movilizó mucho la cultura, yo supongo que tú recordarás la existencia del Fondo Cultura Capital. Uno de los aspectos críticos que señalaron sus autoridades, el propio doctor Gonzalo Carámbula, el intendente Arana, fue que falló en la etapa, digamos, de seguimiento y evaluación. Y cuando hay recursos de presupuesto público asignado, uno tiene que ser muy celoso custodio, digamos, de que los proyectos se ejecutan en tiempo y forma. De modo, digamos, que va a haber mecanismos de evaluación y de seguimiento. Y además habrá medidas y sanciones draconianas. En las bases está establecido que aquel beneficiario que se hace acreedor a un premio y que no ejecuta el proyecto entra en una suerte de índex y nunca más puede volver a postularse en el fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura, porque es una suerte, digamos, de estafa al Estado, ¿verdad? O sea, recibir el premio, recibir el dinero, embolsárselo y que el proyecto no se ejecute, bueno, es actuar de mala fe, ¿verdad?
¿Hay una cifra tope a asignar por proyecto?
Sí, pero la cifra tope depende de las disciplinas, porque como también entenderás, las disciplinas en esto son muy asimétricas. Te voy a dar un ejemplo que creo que lo va a entender cualquiera de los oyentes. Cuando uno habla del audiovisual, habla de montos muchas veces casi multimillonarios. En cambio, cuando uno habla de organizar un festival de poesía, los costos son infinitamente menores.
Recordemos que aquí están abarcadas distintas manifestaciones, ¿no? Yo mencionaba ejemplos al principio: teatro, danza, letras, música, intervenciones urbanas, televisión, cine, historietas, documentación, investigaciones.
Documentación de fiestas tradicionales, desarrollo de las historias locales. Nos importa que cada pueblo del interior del país pueda escribir y publicar su propia historia, ¿verdad? Importante, porque los niños y los jóvenes en los liceos tienen derecho a tener un material donde estudiar la historia de su pequeña comarca, que hoy no lo tienen.
Un par de preguntas para terminar por hoy. ¿Quiénes van a juzgar los trabajos?
Sí, ya está culminada la lista de los tribunales. Los tribunales son de primerísimo nivel, son figuras honorables, respetables, de trayectoria en el ambiente, de modo que eso también va a ser una garantía. Es muy importante que los concursantes conozcan el nombre de los tribunales con anticipación. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a estar en conferencia de prensa presentando la nómina completa de los tribunales.
Y también, por supuesto, ustedes van a difundir la forma de puntear distintos rubros en cada uno de los proyectos.
Eso ya está publicado en las bases que están publicadas en el sitio web. A mí me gustaría, Emiliano, sé que estamos culminando la nota, hacer una expresa referencia, digamos, a dos colaboraciones que a nuestro juicio han sido decisivas para que hoy la Dirección de Cultura, que además del fondo concursable está ayudando a reabrir 3 salas teatrales en el departamento de Artigas, que había quedado sin salas teatrales desde hace 15, 20 años, que se ha propuesto culminar las obras de las salas de espectáculos del Sodre, paralizadas desde hace casi 40 años, que tenemos en curso un proyecto para el desarrollo de las industrias creativas que incluye incubadoras de empresas de base cultural, promoción de arte y cultura uruguaya en el exterior, incentivo a jóvenes talentos del arte y la cultura, que tiene un proyecto de formación artística en el interior del país, que es una apuesta a la actualización y al perfeccionamiento artístico, y todo esto supone dinero, recursos que han sido asegurados en el presupuesto del Estado.
Nos queda una lista larga de temas para conversar otra vez, evidentemente.
Premio Nacional de Artes Visuales, el Salón, que no se hacía desde hacía 3 años y se vuelve a hacer con una novedad, que se hace en Montevideo y en Punta del Este en temporada, o sea, poniendo las artes plásticas uruguayas en la vidriera, a donde llegan cantidad de turistas procedentes de distintas partes del mundo. Todo esto hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido un respaldo incondicional en nuestra casa, el propio ministro Broveto, pero fuera de nuestra casa, porque Broveto y yo, cuando defendemos la cultura, no hacemos más que cumplir con nuestra misión institucional, es nuestro deber. Si no hubiéramos tenido la colaboración, la puerta abierta y la mano tendida del ministro de Economía y Finanzas. Y esto me parece de estricta justicia reconocerlo, porque el ministro de Economía y Finanzas tiene como principal deber y obligación llevar las cuentas claras, prolijas, ordenadas, como plataforma para el desarrollo del Uruguay productivo. No es su métier, digamos, el desarrollo de las artes y de la cultura, y no obstante hemos encontrado en él un interlocutor amigable que cada vez que ha podido respaldarnos, hemos encontrado allí, digamos, ayuda para respaldar, financiar y sostener cada uno de nuestros emprendimientos artísticos y culturales.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el profesor Luis Mardones, director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, con quien vamos a charlar de nuevo dentro de unos días cuando empiecen a conocerse los resultados de estos llamados. El primer plazo para presentación en algunas de las categorías vence cuando...
15 de noviembre.
El 15 de noviembre.
Para danza, relato gráfico, documentación de fiestas tradicionales y artes visuales. Esas son las disciplinas cuyo vencimiento es el 15 de noviembre, es improrrogable, ¿verdad?
¿Y cuándo se supone que en esas áreas estarán los resultados?
Antes de fin de año.
Bueno, ahí tenemos entonces algunas fechas para volver a conversar. Profesor Mardones, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.